Muy buenas noches, amigos, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de vernos, de oírnos, con el propósito de estar buscando la palabra de Dios para que podamos ser llamados y enviados para hacer la obra que el mundo necesita. El título de nuestro estudio es muy sencillo. Dice, justo ni aún uno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y para eso, leamos en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 9 al 11. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esta palabra la escribió el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Y es la verdad, y esto es lo que nosotros debemos de ir entendiendo para que podamos, con la ayuda de Dios, andar en el camino que requiere el conocimiento de la verdad para ser libres del maligno. Y por eso tenemos un pasaje en el libro de Habacuc, capítulo 2. Este versículo sencillo que dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el primero en adelante. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en las tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, en aquel cuya alma, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Interesante, ¿no? Mas el justo por su fe vivirá. Por eso es que Dios dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Es por qué? Porque nadie es justo delante de Dios. Pero Dios en su misericordia nos ha mandado la palabra, nos ha dado de su Espíritu para que nosotros de veras entendamos lo que Él quiere que nosotros no vivamos. Porque cuando uno no conoce a Dios, es vanaglorioso, es vanidoso, es orgulloso. Y para ir entendiendo eso, tomé un diccionario en donde resumidamente les voy a decir qué es el orgullo. Es el exceso de estimación propia, fatuidad y vanidad. Creído. Dos, sentimiento elevado a su dignidad. Orgulloso, que tiene orgullo, soberbia. Siente orgullo de sí mismo. ¿Cuál? Pues su título, su apellido, su estatura y cualquier otra cosa. ¿Y qué es un ególatra? es la tendencia de considerar solo su pensamiento, sabio, sabio de este mundo, o sus propios intereses. O sea, como el azadón, todo para adentro y nada para el necesitado. El egoísmo es el afecto excesivo de alguien para consigo mismo. Esto es el hombre que no conoce a Dios, que no ama a Dios y que no teme a Dios porque no conoce la palabra. Esa es la situación en la cual nos encontramos. Vea usted las penas que tienen ahora los maestros, los estudiantes, porque no pueden ir al colegio, porque no pueden ir a la escuela, pero ya les van a hacer el favor, los van a vacunar para que vayan. Y ellos ahí se van a gozar. ¿Por qué se van a gozar? Porque van a tener la oportunidad no solo de oír el tema, la enseñanza de su maestro, sino que van a estar adquiriendo la ciencia de este mundo, que es el ofrecimiento que le dio la serpiente a Eva cuando la encontró vagando allá en el desierto, en Génesis capítulo 3. Y le dijo que si desobedecía a Dios, iban a ser como Dios. Y le encantó la propuesta, y fue y comió y le dio a su marido, y de ahí para adelante la ciencia de este mundo está perturbando la obra de Dios a los hijos de Dios. Y no digamos aquellos que no conocen a Dios. Entonces, yo he encontrado un pasaje que me gustaría detenerme un poco para que ustedes vean lo que Dios nos dice. Nos vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 22. Es largo el pasaje, pero voy a hacer un pequeño resumen. Aquí se está hablando acerca de cómo en la época de un rey que comenzó a los 8 años y a los 18 años se dio cuenta que habían encontrado el Pentateuco, o sea, los 5 libros básicos que tenían en esa época. Y entonces él oyó, lloró y envió a sus emisarios a que fueran a preguntarle a Hulda, a una profetisa, y le dicen: ¿qué me está pasando? Entonces la palabra dice: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo este mal que habla el libro. O sea, ya eso, esa era la interpretación que Dios le daba a la profetisa para que el rey lo oyera. Pero oiga, ¿qué dice? Verso 17. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira, mi ira se ha encendido sobre este lugar y no se apagará. Vea usted. O sea, el pueblo de Israel se había olvidado del fundamento que Dios les había dejado para que ellos conocieran, vivieran y sirvieran a Dios como qué, como enviados para llevar la salvación y la vida eterna, o sea, el real sacerdocio. Pero no le dieron valor al libro y lo encontraron, y gracias a Dios, este rey, siendo bien joven, Dios lo iluminó y manda, y la respuesta dice, ya la comenzamos a dar, pero dice en el verso 18 del capítulo 22, mas al rey que mandó a preguntar a Jehová, diréis, por cuanto oísteis las palabras del libro, oiga bien, a él le leyeron el libro. Entonces, él se preocupó. ¿Cómo es usted cuando oye la palabra? Pues me imagino que estará muy interesado, porque Uno que predica saca dos, tres textos, habla sobre ellos para que usted tenga un punto de referencia y usted vaya a su casa y usted tome el libro con sus hijos, con sus nietos y les comience a enseñar la verdad. Oiga, ¿qué dice? En el verso 19, o sea, la profetiza al rey. Y le dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Te he oído, por tanto, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. No verán tus ojos todo este mal que traigo sobre este lugar. O sea, el pueblo, por rebelde, iba a sufrir la sentencia. Pero este rey, temeroso, obediente, y Dios le da su paga, ¿no? Lo manda a descansar. ¿Y quién dice que no todos tenemos que descansar? O sea, ahí se cumple. Mi paz te dejo y mi paz te doy. Esa promesa la tiene Dios para nosotros también, porque ¿quién no tiene problemas en esta vida? En el mundo tendréis aflicción, pero dice, confiad, yo he vencido a este mundo. ¿Lo cree usted? Yo sí lo creo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, y además he tenido mis experiencias. Ayer se estaba cumpliendo, creo que 2 o 3 años, de que nos íbamos a morir, yendo como parte de la misión allá a San Rafael Las Flores, y ninguno se murió. El que se murió hace 1 mes, 2 meses, era el chofer, Mario Gómez. O sea que Dios se lo va a llevar a uno en el momento más apropiado. Por eso debemos de estar preparados para estar, pero conociendo la verdad, leyendo la palabra, entendiendo la palabra, viviendo la palabra. Si estamos así, aunque tengamos COVID, aunque tengamos cualquiera de las enfermedades, cáncer y todas las cosas, si tenemos fe, Dios nos va a sanar, Dios nos va a consolar. ¿No es esa la promesa de Juan capítulo 14? Yo voy a preparar lugar para vosotros. Oiga, Él nos va a preparar nuestra casita allá en los cielos. ¿Será que así está haciendo su papá o su abuelo? No, le va a preparar una casa que aquí se va a caer, aquí se va a quedar. No, Él nos va a preparar una morada allá en el cielo. Si oímos la palabra, si guardamos la palabra y vivimos la palabra. O sea que ese pasaje, ojalá que lo haya apuntado y que pueda usted llevarlo y estudiarlo. Primera de Reyes, capítulo 22, y estúdielo con sus hijos, y verá que si usted le pide a Dios, usted va a salir feliz como ese rey. Fíjese que usted no debe asustarse por la muerte, porque todos los hijos de Dios ya hemos muerto, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero para entender la nueva vida, tenemos que morir a esa vieja naturaleza, nacer de nuevo, ser llenos del Espíritu Santo y con la presencia de Dios, entonces estamos tranquilos. Para mí, el morir es ganancia. ¿Quién lo dijo? Filipenses 1, 21, 22. Pero el vivir es Cristo. ¿Y qué es? Cristo le dice a sus seguidores, ¿quieres venir? Niégate. Toma tu cruz. ¿Cuándo? Cada día. Y sígueme. Entonces, ¿por qué está chillando? Usted darle gracias a Dios por todo. El Señor estaba azotado, burlado, menospreciado con la corona y les dice todavía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de los diáconos, aquel gran Esteban, un joven, también lo apedrearon y ya lo iban a matar. ¿Y qué hizo él? imitar a su Señor, le eleva sus ojos, alza sus manos y dice, perdónalo, Señor. Quiere decir que había conciencia. El morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Pero para eso tenemos que estar buscando la verdad. La verdad es la palabra. Busquemos San Mateo capítulo 18. Este pasaje me gusta, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Estos estaban buscando ser los mayores. No habían recibido el Espíritu Santo. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¡Qué ejemplo más maravilloso lo que el Señor nos da! ¿Usted quiere ser humilde? Mire a los niños que tiene en su casa. Mire a los niños del vecino. No vienen a la iglesia, pero son niños. Son temerosos, son respetuosos. Si uno se va perdiendo porque tiene padres que lo guían a uno a no a conocer a Dios ni temer a Dios, sino hay que ganar dinero, hay que tener plata, hay que gozar de esta vida, porque creen que la vida es esto. No, hombre, aquí estamos solo de prueba. El que pasa la prueba tiene vida eterna. Por eso dice aquí, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es su experiencia si es que usted entró al reino de los cielos? ¿O no se acuerda? Eso nunca se le olvida a uno. Yo le puedo decir el día, la hora y qué estaba haciendo. Aparte de que en mi corazón había angustia, tribulación, pero eso, esa humillación me hacía falta. Y ahí nació el clamor genuino: Padre, perdóname, te necesito. Y ahí está la mano y ahí viene la paz. En el mundo tendréis aflicción. Esto es para todos los hijos de Dios. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero eso no es para que se sienta orgulloso. El Señor lo dijo, lo vivió, pero Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si no lo entiende, mire a los niños. Esta es la enseñanza que Dios nos da. Ahí mismo en San Mateo capítulo 7, busquemos verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Oiga, son preguntas. ¿Y cuál es la respuesta? Entonces les declararé, el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, dicen, pero no hacen. En otras palabras, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Se da cuenta? El que siembra cosecha. Por eso vale la pena recordar el Salmo 1. Busquémoslo. La promesa de Dios para sus hijos, para su pueblo. Oiga, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la palabra de Dios. Entonces, por eso es de que nosotros tenemos la paz de Dios. Cualquier cosa, y ya les he contado mi vida, como 3 o 4 veces me despidieron del trabajo por hacer las cosas conforme a la palabra, y cada día me daban mejor sueldo, mejor posición. Yo no lo buscaba, me buscaban. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, porque Dios cumple su palabra. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza que tenemos. ¿Para qué? Para que la aprendamos, pero no para sentirnos más que los demás, sino para sentirnos como siervos del Señor, haciendo la obra. Vea qué privilegio. En cierta ocasión apareció una oportunidad de trabajar en Guatemala, y yo en esos días ya estaba siendo despedido, e hicimos la solicitud más de 40 personas para esa plaza. Y de las 40 personas, seleccionaron a 5. Y dentro de esos 5, a mí me llamaron. Pero qué casualidad, una semana antes, viene un señor que me conoció trabajando en la época del terremoto. Él sabía que no tenía trabajo y me hace la pregunta: ¿y qué estás haciendo? Pues para no alargarle mucho, me pidió que lo que yo pensaba le pusiera una carta para mostrarlo en la dirección allá en los Estados Unidos. Y a los 15 días me mandaron un cheque con pasaje para mi esposa y para mí, para irnos a los Estados Unidos a estudiar inglés. ¿Para qué? Para conocernos y para ver si realmente yo podía ocupar la plaza. Y ocupé la plaza y me quedé ahí, trabajé como 10 años y renuncié. Y les dije por qué estaba renunciando, porque no estábamos haciendo la obra de Dios, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado, perdonado, justificado y ahora enviado. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, si uno está en Dios, las cosas son buenas. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos guarda. Vamos a leer un pasaje que me imagino que ya lo saben, pero si ya lo saben, me parece muy razonable y muy a tiempo que usted lo medite en su casita ahora con sus hijitos y con sus nietos, a ver lo que qué pasa con un joven que no tenía papá conocedor del evangelio, y esto está en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, esta porcioncita, oiga, que dice, verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Sabe usted de quién estamos hablando, no? Del joven Timoteo, de su madre y de su abuela, Loida y Eunice. Ese es el evangelio que a veces le huimos. Nos gusta ir a predicar y hablamos muy bonito. ¿Y qué pasa en la casa? ¿O será que que no necesitan la palabra de Dios, nuestras esposas, nuestros hijos y nuestros nietos? Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí va usted a mostrar que realmente quiere a su próxima, que es su mujercita, y a sus próximos, que son los hijos y los nietos. O sea, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no sea parte de él. Si usted no lo ha oído, en estos días la situación está más difícil que cuando estuvo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque para el tiempo del fin la ciencia aumentará, el amor se enfriará y la fe escaseará. No se emocione usted por la cantidad de iglesias que hay. Si ahora hasta homosexuales predican, dice que habrán falsos maestros. El evangelio ahora no hay persecución. Pero el diablo sí, sutilmente nos persigue, pero nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros. Por eso es de que estamos buscando la palabra. Entonces, verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras. ¿Será que sus hijos saben las escrituras? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. La fe que mueve montañas. La fe que vence al mundo. La fe que le agrada a Dios. La fe de Abraham. Deja tu tierra y tu parentela. La fe de ese mismo Abraham, que tuvo un hijo ya siendo viejo, y su esposa también. Y le dice el Señor, dame tu hijo, sacrifícamelo. Y se fue, y caminó. Y llevaba asistentes, y llevaba la leña, y llevaba el cuchillo. Y le dice el hijo, padre, ¿y dónde está la oveja? Oiga, qué admirable. Dios proveerá. Eso es tener fe. Y así fue. Lo amarró, ya lo iba a degollar cuando detente. Y aparece la ovejita. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que está en la palabra. Y es la palabra de Dios para los hijos de Dios. Pero no sea egoísta. Piense en que la gente se está muriendo. Y si nosotros tenemos vida y vida en abundancia, ¿cómo no vamos a dar? Entonces no seamos egoístas, no seamos ególatras, sino que seamos humildes, como niños. Esa es la enseñanza. En Gálatas vamos a buscar capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. ¿Lo está haciendo? No tiene dinero para el pasaje. En su casa, hombre, se están muriendo las gentes. No, es maravilloso. Le van a llegar a tocar la puerta y le van a decir, mire, hermano, mire, hermana, fíjese que tengo problemas. Y eso no es más que Dios. Les dice, anda ya, ahí está la verdad. ¿Por qué? Porque la gente no entiende las cosas espirituales. Quieren que un hombre les hable. Y si usted tiene a Dios, usted les va a decir la verdad. Usted les va a decir, yo también estaba desgraciado. Yo estaba divorciándome. Yo tales y tales cosas, pero creí en Dios y ahora estoy seguro. Con mujer o sin mujer, la cosa es que tenga a Dios. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Entonces, dice aquí, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es la palabra para la iglesia. sea que el Señor está hablando de la realidad de la iglesia en la época del apóstol Pablo. Y hoy la cosa, como dicen mis compañeros, es más peor. Porque el diablo ya sabe que se va a terminar su tiempo y está trabajando. Por eso hay que buscar la palabra, hay que vivir la palabra que tiene la verdad para vivir en libertad. Voy a buscar un pasaje que me gusta mucho y lo voy a dar por lo que encierra este misterio espiritual. Estamos hablando del amor, ¿verdad? Al prójimo. Oiga lo que dice San Juan, capítulo 15, verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vea qué cosa. Palabra de Jesucristo para su iglesia, para nosotros. Pero que sigue, adelante. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Me imagino que usted dijo amén. Si no, pues hoy mismo puede decirle: Señor, ahora entiendo tu palabra. Perdóname. Cámbiame. Quiero que estés conmigo, porque esa es tu palabra. ¡Qué cosa más linda! Vamos a ir terminando en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la palabra del Señor para su iglesia. Y si nosotros somos su iglesia, Él nos lo ha dicho: niégate, toma tu cruz para morir. ¿Por qué? Porque la nueva vida nos da la garantía, si es que hacemos su voluntad, de la resurrección y de la vida eterna. O sea que la palabra es maravillosa. Nosotros debemos de estar de veras agradecidos con Dios por lo que Él hace con su pueblo, con su iglesia, para que nosotros de veras vivamos y enseñemos la palabra. Vamos a ir terminando ya en Levíticos capítulo 19. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No tentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participéis de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En resumen, el amor que Dios nos ha dado es el que debemos de proyectar. Pero eso no se puede, porque es una función espiritual. Para eso, no sé su edad, pero si usted es un joven de unos 18 o 20 años, ya debe de estar bautizado. Y ya debe de tener el Espíritu Santo. Y debe de tener el amor de Dios. Usted solo es depositario. Y va a tener el Espíritu. Porque dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Y lo que Dios nos da es para que lo demos. Nos despojemos como Él se despojó. Muramos como Él murió. Resucitemos como Él resucitó. Y la gente nos va a ver. Y nos va a buscar. Aunque usted no hable, la gente se va a decir, pero este es diferente. Pero yo soy diferente. Si es que Cristo ha cambiado mi mente. Ha limpiado mi corazón. Y dice que me va a llenar con su Espíritu. Y la palabra limpia. Por eso hay que leerla, hay que escudriñarla, para no para creerme más que los demás, como el pasaje que leíamos. No, para ser siervos, siervos de Dios, ministrando, llevando la palabra que nos va a dar la fe, la paz y la esperanza de la vida eterna. Hermanos, Dios nos habla. Ojalá que usted haya escuchado, ojalá que usted haya entendido. Pero si no es así, busque con humildad a Dios y Dios lo va a sacar del error y le va a dar su amor para que usted ame y sirva a los necesitados. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén.